Mariana, día de la maestra, del maestro, les maestres.
Sí.
Queríamos ver otras posibilidades de docencia y
de algo educación que, popular.
De educación popular, tal cual. Y una cosa que se estaba generando prepandemia era el bachillerato popular del desayunador de Villa Germinal, ubicado al norte de la ciudad de Santa Rosa. Vamos a hablar con una de las personas que integra esa movida, que es Pablo Prato, que es docente de matemática. Buen día, Pablo.
Buen día, ¿cómo están por ahí?
Muy bien, gracias. Por atendernos. Acá estamos Mariana Cornejo, Matías Apeño. ¿Y vos estás desde que se empezó a gestar el bachillerato?
Claro, yo me sumo en la primera convocatoria que hacen. Creo que antes había habido una reunión con algunos docentes y compañeros y compañeras. Y a la primera convocatoria que se hace de gente interesada en el bachillerato, nos sumamos con un grupo ahí de conocidos y conocidas en agosto más o menos del año pasado.
Bien. Uh-huh. Pablo, ¿cómo se piensa en armar un programa para trabajar en un bachillerato popular, de educación popular?
Y mira, nosotros empezamos definiendo algunos ejes que sean transversales a todos los espacios, a todas las materias. Uh-huh. Por ejemplo, soberanía alimentaria, agroecología, género, educación sexual integral, derecho de pueblos originarios y demás. Como que esos ejes queremos que sean transversales a todos los espacios, a todas las materias, que no sabemos si van a tomar materias o no, eso estamos por definirlo. Uh-huh. Le decir, formándonos en grupos, es decir, hasta antes de la pandemia veníamos juntándonos regularmente y haciendo como un estilo de capacitación con gente ya experimentada. Por ejemplo, se habían acercado de bachilleratos populares de La Plata, de Buenos Aires, nos habían contado su propuesta, nos habían contado su currícula. Se habían acercado gente del movimiento de Misiones, que también ya tienen bachillerato popular de hace unos 10 o 11 años. Uh-huh. Entonces la idea es ir empapándonos de la educación popular, estudiando, ¿no? Porque tenemos que formarnos en eso, estamos uh-huh. muy acostumbrados a la educación tradicional. Y bueno, esa es un poquito la idea, ir formándonos siempre en base a esos ejes y después el resto se irá desprendiendo, ¿no?
Uh-huh. A vos como profe, ¿qué te pasa internamente, digamos, que tenés que repensar toda la formación que tuviste, todas las estrategias que armaste? ¿Cómo es ese cambio de mentalidad? ¿Cómo te vas poniendo?
Y es complejo porque uh-huh. a su vez digo, estamos trabajando y viviendo en la educación tradicional con la idea de salir, porque vemos que la educación tradicional deja de lado un montón de cosas, deja de lado un montón de gente, termina muchas veces expulsando a gente, o a chicos, a chicas, y no los termina de integrar. Entonces vemos que ahí algo falla, y es donde creo que nosotros debemos hacernos fuertes, es decir, tratar de ver todas las falencias que tiene esta educación tradicional, esta educación que muchas veces es aburridísima, muchas veces es totalmente ajena a la realidad, ajena al contexto, es decir, que viene desde arriba un contenido y lo tenés que dar absolutamente en un aula, sentado, enfrente de un pizarrón, escuchando con gente que no le interesa lo que estás hablando. Entonces la idea es también modificar un poco todo esto que vemos, que como docente en el día a día se vuelve muy muy denso, muy pesado, ver que todo el esfuerzo que haces muchas veces no tiene resultado. Con la educación uh-huh. tradicional. Entonces la idea sería cambiar esto para ver si se puede lograr algo a través de la educación popular, que es la que nosotros estamos promoviendo.
Uh-huh. Ahora, Pablo, la educación, digamos, por lo menos la formal, tiene como uno de los ejes fundamentales es formar ciudadanos y ciudadanas, y ya más adelante tiene que ver con poder formar a esos ciudadanos y ciudadanas con determinadas competencias y capacidades para insertarse en un mercado laboral. Desde la educación popular, ¿eso cómo se mira y cómo se repiensa, digamos?
Bueno, dentro de estas jornadas que hemos hecho de formación y demás, se han acercado gente, docentes por ahí que dicen, che, mirá, yo no sé si tengo tanto tiempo como para involucrarme de lleno por ahora en el bachillerato, pero, por ejemplo, nos comentaban que la educación hoy en día, la tradicional, como que una de las materias, así como filtro en cualquier carrera, es matemática.
Claro.
Y esto dice, ¿por qué? Porque es el capitalismo puro, es decir, todo números, termina siendo un número. Entonces, ¿por qué no ver la educación desde otra forma? No sé, por ejemplo, desde la alimentación, desde la agroecología uh-huh. o la soberanía alimentaria. Entonces, ir llevando todo en base a eso, es decir, uh-huh. y en cuanto a lo que vos decís, inserción laboral, tratar de promover el trabajo comunitario, el trabajo cooperativo, el trabajo de ir ayudándonos entre todos. Esa sería un poquito la idea, ¿no? De cambiar la lógica de la separación de la individualidad que hoy promueve la educación tradicional, que es la competencia pura.
Vos sabés que el otro día entrevistábamos a una profe que está trabajando específicamente el tema de ESI, ¿no? Y estaba, tenía ahí como un nudo a resolver para convocar, por ejemplo, y me viene al pelo que seas profe de matemática, cómo convocar por ahí a los profes de las disciplinas más tradicionales para hablar de ESI. Pensando en cómo poder aportar desde la matemática a la educación sexual integral. Digamos, ¿cómo pones a conversar esas dos cosas? ¿Cómo se podría conversar de esas dos cosas?
Y es complejo, porque muchas veces lo terminás tocando como de forma turística al tema, porque vos decís muchas veces, lo primero que sale es hacer un gráfico, tomar datos, aprender a leer datos, gráficos, y la idea está en base a todo el contexto, más allá de los números que se puedan trabajar, que muchas veces es frío trabajar con números, porque no terminás tocando el tema puntual o el tema de raíz, pero bueno, es una forma de ir integrándolo, por eso está bueno, me parece, siempre trabajar en conjunto con otros espacios, digo, vos decís, si hablás solamente de matemática y haces solamente una tabla, un gráfico o un resumen estadístico, y termina siendo casi anecdótico que vos trabajaste con ESI. Pero si ya te podés asociar, no sé, con las chicas de biología, con los chicos o las chicas de lengua o de otros espacios, que podés trabajar una temática en conjunto y cada espacio va a ir aportando un poquito. Entonces me parece que si lo trabajamos por separado, no, como que no se llega a ningún lado. No sé si me termino de explicar.
Sí. Pablo, y si yo soy suponente mamá de un adolescente y quiero, o sea, quiero animarme a transitar esta experiencia, pero también quiero garantizar que mi hija o mi hijo van a poder después contar con los conocimientos necesarios para ir a pedir un trabajo, por ejemplo, o con las acreditaciones necesarias para poder también continuar su formación de grado. ¿Eso está?
Y mira, era justo lo que estábamos trabajando, lo que nos habíamos propuesto en este 2020, antes de todo este contexto, ¿no?, de la pandemia, la mundial, era ir por un proyecto y empezar a pelear por el tema de garantizar un título. Porque te cuento, por ahí la primera idea, antes de saber qué es lo que la gente quería o necesitaba, la idea nuestra es decir, che, no sé si nosotros queremos un título, pero bueno, nosotros ya lo teníamos al título.
Claro.
Entonces, lo primero que se hizo durante el 2019, la segunda parte del 2019, fue hacer conocer el barrio, conocer el contexto. Hicimos alrededor de 100 encuestas, casa por casa, en donde, bueno, se consultaba, aparte del nivel un poco de vida, cómo veían el barrio, qué se necesitaba, el nivel educativo, vimos que, no sé, de las 100 casas que encuestamos, no sé si encontramos dos o tres personas solamente que habían accedido a la universidad. La mayoría no había terminado secundario, es decir, muy bajo el porcentaje que había terminado secundario, y también un alto porcentaje que no había terminado ni la primaria. Entonces eso nos alarmó, porque nosotros estábamos pensando en armar un bachillerato, supuestamente secundario, los últimos años del secundario, y nos encontramos con que hay gente que no terminó primaria o gente que no, por ahí no sabe leer, no sabe escribir. Entonces eso también nos trajo. Entonces la idea va a ser armar un proyecto ya con la currícula armada, con todo, y ir a pelear porque nos reconozcan el título.
Ahora, ustedes están pensando en el territorio de Villa Germinal, pero digamos, una vez que la propuesta se abre, no sabés hasta dónde llega.
Claro, exactamente. Ojalá se pueda expandir, ojalá.
Sí. Y en eso vamos a recordar que estamos hablando con Pablo Prato, docente de matemáticas. Sí, tenemos muchas preguntas para hacerle, pero vamos a decirle a la gente que es Pablo Prato, docente de matemática, y estamos charlando en torno al bachillerato popular del desayunador de Villa Germinal. Cumplida la formalidad, Mariana.
Pablo, yo te quería preguntar, me gustó ese trabajo de encuestas que decís de diagnóstico. A ver, y las razones de abandono, que más allá de la idea de que bueno, que porque tienen que trabajar, etcétera, a esto voy. ¿Qué es lo que demandan de la educación? ¿Por qué abandonaron y qué es lo que la educación no les da para poder resolver sus cuestiones de vida que necesitan resolver?
Sí, las respuestas fueron muy diversas. Estas dos preguntas que me hacen fueron parte de la encuesta. Entonces, sí, ¿por qué? ¿Cuál fue el motivo de dejar la escuela en su momento? Y saltan de, bueno, como vos decís, el tema del laburo, el tema de que no alcanzaba la plata en su momento, entonces tenía que salir a laburar. Otra de las respuestas fue que, por ejemplo, no sé, antes el que estudiaba era vago, vos tenías que trabajar sí o sí, ya venía como algo de familia, que vos tenés que laburar, que va a ir a la escuela. es algo loco, que eso por suerte hoy cambió, me parece.
No se veía como forma de ascenso social la educación, digamos.
Claro, mira. Después, no sé, en el caso de las chicas, de las mujeres, muchas han tenido que dejar la escuela porque se tuvieron que hacer cargo de sus hijos solas. Entonces no les quedaba otra, porque por ahí en la escuela tradicional no se aceptaba que vayan con sus hijos. Entonces tuvieron que dejar la escuela y hoy que sus hijos son un poquito más grandes, quieren volver a la escuela, no solo como del título personal, sino porque dicen, ya no puedo ayudar a mis hijos en las tareas.
Claro.
O quiero demostrarle a mis hijos que puedo ayudarlos, que pude tener el título, que es importante la educación. Y es algo que por ahí uno que no lo vive, no lo llega a dimensionar.
¿Viste? Tal cual. Pablo, y en este nos vamos a la otra punta del diálogo. Desde el Ministerio de Educación, ¿cómo los ven? ¿En qué lugar los ponen? ¿Cómo los interpelan a ustedes?
Mira, todavía esa parte no la hemos... Sí sabemos que está abierto el diálogo, pero la idea nuestra es ir ya con el proyecto lo más refinado posible, como decir, che, mirá, nosotros traemos esta propuesta, analícenla, pero la idea es ir con todos nosotros armaditos, como para, bueno, para que también vean que es algo serio, que no es algo pasajero, que es algo del momento, y decir, bueno, así que todavía ese tema no lo tenemos tan claro.
Uh-huh. Usó una palabra, Pablo, hace un ratito, que sí. No se suele usar en cuando se habla de educación, y lo aburrido. Sí. Si vos lo pones desde el punto de vista de los adolescentes, las adolescentes, sí. Es lo principal, es lo primero que claro. Sale. Pero cuando hablamos ya los adultos, las adultas, de este tema ni lo mencionamos. Claro. Y me parece genial también plantearlo desde ese punto de vista. Y yo me pregunto también si no se puede reformular, qué sé yo, el horario de asistencia a un lugar donde uno va a aprender. Ahora nos exigen entrar a las 8, salir a las 12 sí. O más tarde. Y en cada módulo, no, ya hablo como si fuera estudiante, tenemos que prestar atención máxima, concentración máxima, desde lo social hasta las más duras. ¿Se puede replantear todo eso en esta instancia, Pablo?
Sí, nosotros, mirá, todo estimativo, porque todavía, viste, como que quedó ahí y ahora capaz que tengamos que arrancar de cero como para volver a juntarnos y demás, con todo esto nos ha parado.
Pero un momento para pensar está bueno, ¿no?
Para volver a repensar todo. Uh-huh. Sí, mira, nosotros, por ejemplo, no, nos basábamos en el tema de los horarios que manejaban en su momento el Plan Fines o hoy las escuelas de adultos, porque también una de las preguntas o de los ítems que tenía la encuesta era esa, ¿sí? Decir, ¿qué horarios te gustaría o vos podrías? Y sí, la mayoría de la gente, como labura, entonces ellos prefieren a partir de las 7, de las 8 de la tarde. Uh-huh. Entonces nosotros pensábamos, suponete, 2 o 3 días por semana, a la parte un poco más teórica, y los sábados, que es donde funciona el desayunador, que es donde iría a aplicar toda la práctica, ya sea de huerta o de construcción o de los talleres que se vayan a dar, era ir a aplicar un poco la práctica, pero que sea todo bien aplicado, es decir, que sea todo en base a la práctica, ¿sí? que no quede todo en la hoja, ¿viste? En la teoría.
Bien, y yo te escucho atentamente y me quedo pensando que seguramente la irrupción de esta virtualización forzosa de todos los programas curriculares, algunas enseñanzas va dejando también, y creo que también es interesante pensar en apropiarnos de estas herramientas para darle otro sentido también, ¿no? Porque en el caso de educación popular, pensando que hay casi un dispositivo por persona, ¿por qué no popularizar, digamos, que esas herramientas sirvan para acceder a otros contenidos también?
Claro. Sí, nosotros también nos pasó, teníamos como, con esto que vos decís, un dispositivo por persona, nos pasó que veníamos trabajando con un taller de clases de apoyo 3 veces por semana ahí en el desayunador, en 2019, y habíamos arrancado en febrero ya también de este año 2020, y ya la educación antes de esta cuarentena ya dejaba un montón de chicos, chicas y chiques afuera de la educación. Tampoco es que es la cuarentena o es la pandemia la que dejó a los chicos o chicas sin un dispositivo afuera de la educación. La mayoría ya estaban afuera, es decir, ya los había sepultado, porque desde todo punto de vista, desde que están lejos de la escuela, de que ya no tenían acceso en ese momento, y con esto es como que se multiplican las diferencias, porque, no sé, muchas de las tareas que vemos ahora que estábamos ayudando antes de que pasara lo del incendio del desayunador, era mirar un videito en YouTube y claro, sacar conclusiones. Buscar un texto de y sacar conclusiones. O buscar la biografía de y sacar conclusiones. Y la verdad que no sé ahí, yo no sé si, no sé qué pensar de eso. O sea, fue una situación como bastante ajena a lo que se plantea desde el Ministerio de Educación o desde, o de los que toman las decisiones, ¿no?
Sí, Mariana, cuando vamos, cuando vamos hablando, sí, cuando vamos metiéndonos en temas que ya son también de, justamente, de decisión, de política, de un montón de cosas, vamos, viste, como bajando el tono con Pablo. Nos vamos pensando claro, en lo que vamos a decir y cómo vamos a contestar.
Sí, por ahí no quiero hablar más porque me voy a ir, viste.
Te entiendo.
Tema, pero mucho. O sea, yo pienso en esto de decir, supuestamente el hecho de suspender las clases fue porque la educación podía en La Pampa, podía llegar a todos claro, los pibes y las pibas, y ahora de un momento a otro, con el brote de promedio este que hubo en La Pampa, vuelven las clases el lunes, sí, y vos decís, ¿qué pasó? ¿Reconocieron que la educación no llegaba a todos los chiques? ¿O qué pasó ahí en el medio?
O que el vínculo pedagógico, como le llaman, no depende de la conectividad, sino de otras cosas.
O no depende de la conectividad, exactamente. También.
Bueno, Pablo, nadie mejor que vos para celebrar el Día de los Maestros y Maestras. Ojalá que esto se reactive pronto. ¿Cuándo piensan volver a convocar?
Y estamos viendo, es decir, cuando podamos, ahora justo nos pasa, estábamos ya hace un mes que venimos, che, tenemos que juntarnos con todos y todas las interesadas del bachillerato, y nos pasa esto del incendio en el desayunador, así que como que vamos a postergar un poquito el tema del bachillerato otra vez una semanita.
Bueno, acá en Radio Nacional se están juntando libros para cuando se reconstruya ahí la biblioteca, así que, bueno, esperamos hacer ese aporte.
Bueno, genial, muchísimas gracias.
¿Se necesitará material de secundaria? Me imagino que sí.
Sí, seguramente lo vamos a necesitar.
Bien, está bueno para pedir así más focalizado el tipo de bibliografía.
Y después tiro como un chivo.
Sí.
Materiales de construcción o muebles o lo que sea también estamos necesitando porque se nos quemó absolutamente todo, ¿viste?, en el desayunador.
Sí.
Así que por ahí se contactan por el Facebook del desayunador, que es el desayunador Villa Germinal, y nos comentan y bueno, por ahí podemos arreglar cómo buscamos, dónde guardamos las cosas.
Bien. Gracias, Pablo.
Gracias a ustedes por haber llamado.
Chau.
Abrazo.
Chau.
Era Pablo Prato, docente de matemática y es parte de esta movida de
bachiller
popular del desayunador de Villa Germinal, que está en Italia y Chaplin, allá del hospital al noroeste.